RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre apropiación social del conocimiento. Hoy nos acompaña Paula Andrea Tamayo Montoya, doctora en psicología, reconocida por su aporte a la investigación en psicología social, gestora de iniciativas de investigación e innovación transformativa, con habilidades para la dinamización de redes de acción enfocadas en desarrollo rural, agroecología, salud mental y equidad social. También está con nosotros Marcela Lozano Borda, candidata a doctora en Ciencias Humanas y Sociales, magíster en Comunicación Científica y Medioambiental, especialista en evaluación de impacto de proyectos sociales. Cuenta con 15 años de experiencia en el ámbito de la participación y la apropiación social del conocimiento. Coordinó el Grupo de Apropiación Social del Conocimiento de Conciencias y actualmente es la gerente del Centro de Apropiación Social y Dirección del Conocimiento del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar con ustedes el día de hoy y con este tema tan pertinente e interesante dentro de este ciclo de programas que venimos desarrollando alrededor de la psicología ambiental. Bueno, para comenzar, me gustaría que me contaran qué es la apropiación social del conocimiento.
La apropiación social del conocimiento, desde lo que venimos trabajando en el Instituto Humboldt, es un proceso de diálogo e intercambio de sistemas de conocimientos entre actores diversos que impulsa acciones innovadoras en territorio para promover transiciones socioecológicas y buscamos que esas transiciones conduzcan hacia la sostenibilidad, la paz y el bienestar. Yo quisiera aquí mencionar que cuando estamos hablando de sistemas de conocimiento, que es como el concepto clave cuando estamos entendiendo apropiación social, es sistemas de conocimiento y que por ello estamos entendiendo que son ensamblajes de conocimientos que se producen a partir de prácticas de conocimientos locales y que, al igual que todos los conocimientos, incluyendo el científico, se supeditan a relaciones situadas que vinculan el conocimiento, sus prácticas, los practicantes y los objetos. Sabemos que para las comunidades locales, rurales, para las comunidades étnicas, el conocimiento local establece la base para la toma de decisiones en aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Entonces, justamente posibilitar esos diálogos desde ese conocimiento, no solamente imponiendo el conocimiento científico, sino suscitando diálogos e intercambios, podemos pensar y construir desde la diferencia para encontrar la solución a problemas que son comunes y tejer acuerdos entre esos actores involucrados que son heterogéneos y que son diversos. Por supuesto, estos diálogos, estos intercambios de conocimiento no son armoniosos necesariamente, porque implican también disensos, tensiones, ¿no? Porque justamente se dan en medio de la diversidad. Pero justamente creo que esa es la apuesta si estamos pensando en la construcción colectiva de soluciones que permitan resolver problemáticas socioambientales y entendiendo que las problemáticas socioambientales no solamente se construyen desde el Estado, desde el gobierno, desde las prácticas de investigación y desde la academia, sino que necesitan involucrar a los actores que están en territorio. Y si estamos hablando además en un contexto como el colombiano, donde adicionalmente estamos pensando en la paz y en la construcción de paz, contar con información, con conocimiento, intercambiar y favorecer ese espacio de intercambio, favorece la participación en torno a la gestión ambiental, contribuyendo a la transformación positiva de conflictos en los territorios.
Bien, ¿y cómo emerge este tema en Colombia?
Es muy interesante, Melissa, porque este conocimiento, esta noción de apropiación social del conocimiento emerge justamente en la política pública colombiana en los 90. Esta se utiliza por primera vez en la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1995, en esta llamada Misión de Sabios, en esta primera Misión de Sabios, y se busca que sea una noción que vaya más allá de la transferencia o de la divulgación unidireccional de conocimiento, sino que pueda ser un puente entre la ciencia, el crecimiento económico, el manejo sostenible del ambiente, el bienestar de los colombianos. Y en ese sentido se busca una noción que permita un poco abarcar y ser un concepto más sombrilla, ¿no?, de otras nociones que se venían trabajando en el país, como la divulgación, la comunicación de la ciencia, la transmisión de conocimiento, ¿no? Entonces, pensando en que el conocimiento desde esto que se dice en este momento en la política pública colombiana, que el conocimiento se convierta en un motor de cambio social del país, entonces empieza a trabajarse alrededor de este concepto que hoy en día pues es un concepto presente en la política pública colombiana. De hecho, en el 2021 se empezó a trabajar y en el 2022 lanza la política de apropiación social del conocimiento desde el Ministerio de Ciencia. Y bueno, pues esto digamos que tiene, por supuesto, un asidero en un debate latinoamericano que venía desde los años 70 sobre, digamos, cuestionando esas relaciones ciencia-sociedad, ¿no? De cómo se produce, cómo se moviliza, cómo se usa el conocimiento. Y claro, esto además muy marcado porque veníamos de un contexto de la Revolución Verde, donde hay también un cuestionamiento frente a, bueno, la ciencia y la tecnología, de qué manera están haciendo un aporte social, de qué manera están contribuyendo al cambio social, de qué manera están fomentando el bienestar. Y en esa, digamos, como en un después de ese crisis también, y de esa, más bien de ese cuestionamiento que venía muy presente, empieza, ¿no?, a emerger esta noción muy asociada también a la democratización del conocimiento, que a mi manera de ver, la democratización del conocimiento se centra más en el acceso, ¿sí?, en el brindar las posibilidades para que esa información científico-tecnológica pueda ser usada por diferentes comunidades, por diferentes actores, con diferentes aproximaciones y relaciones con el conocimiento, ¿no? La apropiación social no solamente se queda en esa, digamos, como en ese gradiente, en ese nivel de ese gradiente, sino que busca que se pueda, como lo mencionaba anteriormente, situar un diálogo en un intercambio de conocimiento. Más adelante, en el 2005, después de este ejercicio en el 95 de proponer en la política pública colombiana esta noción de apropiación social, vienen otros lineamientos de política. Hay una política en el 2005, hay una estrategia nacional de apropiación social del conocimiento en la que pues yo estuve trabajando, que justamente buscaba, ¿no?, pensarse estos ejercicios de una manera no deficitaria, no unidireccional, que estuviera abierta al diálogo y valorara tradiciones y visiones diversas. Y bueno, y como lo mencionaba, en el 2021, desde el emergente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde MinCiencias, nace una política pública de apropiación social del conocimiento que hace énfasis en ese intercambio de conocimientos, de saberes, y que crea unas unidades de apropiación social del conocimiento en las universidades, da un apoyo a que eso se constituya. más ambiental, pues podemos encontrar otros planes y otras políticas que empiezan a mencionar como esa necesidad de articular los conocimientos diversos para la conservación, ¿sí? Para una conservación que sea una conservación participativa, que sea una conservación que vaya más allá de la noción estricta del no tocar, sino que pueda ser un posicionamiento en los territorios abierto a la construcción conjunta para pensar cuáles son esos cambios de comportamiento, de consumo, de producción, de uso del territorio, que sean mucho más, que favorezcan esas transiciones socioecológicas en el país.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema y ya pasando a una visión más psicológica, ¿por qué es necesaria la apropiación social de conocimientos generados en psicología ambiental?
Bueno, como ya expuso Marcela Lozano, pues nosotros estamos enfrentando una transición que implica un cambio de prácticas sociales en relación con el medio ambiente. Bueno, esta transición requiere que todos nos hagamos cada vez más conscientes del impacto de nuestras acciones sobre el ambiente y que estemos más dispuestos participativamente a generar cambios. En ese punto, la psicología ambiental viene generando conocimientos sobre la manera en que nuestras actitudes, nuestros comportamientos, las formas como percibimos el ambiente, las formas como nos sentimos ligados a un territorio, como nos apropiamos de esos territorios, tienen una repercusión en la salud, tanto ambiental como en la salud mental de las personas que habitamos los diferentes territorios. ¿Cuál ha sido nuestra mayor dificultad? Que muchas veces estas reflexiones que nosotros desarrollamos en el campo de la psicología ambiental circulan en el sector de la academia. Pero nosotros necesitamos que cada vez más la comunidad sea partícipe de estos procesos de toma de conciencia, porque necesitamos que el cambio de comportamientos lo desarrollemos entre todos. Ha sido un reto para nosotros romper la asimetría que hay entre el conocimiento científico y, digamos, el conocimiento comunitario, el conocimiento social, para, por un lado, pues lograr que estos conocimientos que desarrollamos a través del método científico sean rápidamente apropiados por la comunidad, pero por el otro lado, para revalorizar los conocimientos que se gestan en el seno de las comunidades. Ahora, en el ámbito de la apropiación social del conocimiento, nosotros comenzamos a reconocer, por ejemplo, a las comunidades como científicos comunitarios o como científicos ciudadanos. Esto nos permite a nosotros leer que en estas prácticas cotidianas que se desarrollan en el seno de la comunidad hay un saber que justo en este momento necesitamos reivindicar y recuperar para promover esos procesos de transformación que son prioritarios en este momento. A nosotros, particularmente, nos parecen muy interesantes los enfoques de género, los enfoques étnicos y los enfoques territoriales en estos procesos de apropiación social del conocimiento. Cuando nosotros escuchamos la sabiduría que han gestado las mujeres, que han gestado las comunidades afro, las comunidades indígenas y la relación profunda que ellos han establecido con el ambiente, con el cuidado ambiental, eso enriquece tanto el ámbito de la construcción científica como el ámbito de la acción cotidiana. Entonces, estamos en este momento en ese diálogo de saberes que nos posibilite construir un conocimiento juntos. Cuando hablamos de apropiación social de conocimiento, no nos referimos solamente a divulgar lo que hemos hecho en la academia, lo que se ha gestado en el marco de las ciencias. Nosotros queremos que las comunidades también sean reconocidas como productoras de conocimiento. Apropiarse socialmente del conocimiento no es solamente aprender lo que se hace en el ámbito de las ciencias, sino apropiarse de la manera de construir conocimiento. Nos interesa formar a la ciudadanía como científicos ciudadanos, reconocer ese saber, porque en este ámbito de la psicología ambiental y en este ámbito de los retos ambientales que estamos afrontando ahora como humanidad, necesitamos que todos seamos partícipes del cambio.
Bien, ¿quiénes pueden participar en procesos de apropiación social del conocimiento en psicología ambiental?
Bueno, al igual que en otros ámbitos, la apropiación social del conocimiento requiere la participación de 4 sectores. Como mínimo, tenemos el sector de la academia, tenemos el sector empresarial, el sector de gobierno y, por supuesto, el sector de la sociedad civil. Algunos hablamos de un quinto sector, que es el sector ambiental. O sea, consideramos que las mismas entidades naturales son otro sector que tenemos que tener en cuenta en estos procesos de apropiación social del conocimiento. Lo que buscamos nosotros es que cada uno de estos sectores sociales, con sus fortalezas y sus debilidades, sean partícipes de este proceso de innovación y de transformación social que estamos requiriendo. Entonces, ese es nuestro reto, lograr esa articulación de estos sectores, lograr un fortalecimiento de esas redes de intercambio de saberes para poder promover procesos donde todos seamos partícipes. Yo pienso, y esto se lo comparto muchísimas veces a mis estudiantes, que cada uno de estos sectores habla un lenguaje diferente, ¿sí? La sociedad civil habla el lenguaje de sus necesidades y retos cotidianos. La empresa habla el lenguaje de sus pérdidas y sus ganancias. El gobierno el lenguaje de sus indicadores de logros en términos de políticas públicas. Y la academia está todo el tiempo hablando en términos de nuevas conceptualizaciones, nuevos posicionamientos de nuevos discursos. Articular esos lenguajes es un proceso que realmente requiere de buenos mediadores, de personas que puedan ayudar a dinamizar esas redes y fortalecer estos procesos.
Bien, en este momento me gustaría que compartieran algunas experiencias de apropiación social del conocimiento desde sus campos de acción. No sé si quieres comenzar, Marcela.
Yo quisiera compartirles dos experiencias que han sido unos proyectos de cuyo impacto ha sido producto de apuestas teórico-metodológicas basadas en la apropiación social del conocimiento, que le apuestan a grandes desafíos de país y que están muy articuladas con el marco estratégico del Instituto Humboldt. Y pues precisamente eso significa que el diálogo entre sistemas de conocimiento y la participación activa en las diferentes fases de estos proyectos ha sido central. Uno de estos proyectos que quisiera compartir es un proyecto situado en territorio Aguá, en el Nariño, en el departamento de Nariño, y otro en Montes de María, lugares que son emblemáticos de resiliencia ante el fuerte conflicto armado, lugares de acción colectiva, territorios con ecosistemas estratégicos de gran potencial ecológico. Entonces, el proyecto que quiero situar en territorio Aguá es un proyecto que se denominó Nariño Bio. Esto fue un proyecto financiado por Sistema General de Regalías, ejecutado y acompañado también en un trabajo mancomunado con la Gobernación de Nariño, con la Universidad de Nariño, y una alianza muy fuerte con el resguardo indígena Aguá Pialapí Pueblo Viejo y la Reserva Natural La Planada. Yo quisiera mencionar que la Reserva Natural fue la primera megaparcela de investigación en Colombia. Y esta fue una creación en la que tuvo parte el Instituto Humboldt en 1996. Y pues fue durante mucho tiempo, hasta que el orden público lo permitió, fue un un lugar de investigación de referencia, ¿sí? Particularmente, digamos, como en esos fines de los años 90. Entonces, en este marco de este proyecto, se identificó como principal problemática la falta de alternativas económicas que tuvieran como base la gestión de los activos bioculturales de la comunidad Awá. Entonces, el proyecto diseñó y probó una estrategia participativa basada en el uso sostenible de la biodiversidad por medio de la articulación entre el turismo científico y la conservación biocultural de los ecosistemas. Un eje que fue muy importante y recojo lo que mencionaba también la profesora Paula Andrea, y es esos procesos de formación en doble vía, ¿no? Donde no solamente el investigador, el académico, el científico se nutre del conocimiento local, sino que también la comunidad local, en este caso el resguardo, también tuvo un proceso de fortalecimiento de capacidades. Entonces, este tipo de procesos que nosotros estamos en los que hemos trabajado particularmente en este territorio de formación en doble vía posibilitan aprender, ¿no? Entonces los investigadores aprendían también sobre la lengua, aprendían también sobre esos lugares y por qué ciertos lugares de ese territorio eran sagrados, cuál era la connotación que ello tenía, cuáles son las formas de uso de las plantas medicinales de esos lugares particulares donde el resguardo encontraba que había una importancia no solamente natural, una riqueza natural, sino que también había un potencial cultural, sagrado, histórico para ellos importante. Entonces, como resultados podríamos decir que se consolidó una estrategia de turismo científico de naturaleza acorde con la visión del pueblo Awá, que integra y pone en diálogo esas visiones, el conocimiento local, pero que también entra en diálogo con el conocimiento académico. Entonces ahí se desarrolla un modelo de negocio, unos bioproductos asociados a ello, ¿no? ¿Cómo hacemos también que la conservación de la biodiversidad también le permita a las comunidades mejorar sus medios de vida, sus prácticas, para poder también tener una retribución económica por el cuidado que hacen de estos lugares? Entonces podemos dar cuenta ahí de 23 investigadores Awá que se han convertido en líderes en el resguardo, que adicionalmente, digamos, de trabajar alrededor del monitoreo biológico, de la caracterización socioecológica, tienen capacidades también para hacer un turismo que dialogue con su cultura propia. Hay una consolidación de información de la Reserva Natural La Planada, hay unas cifras de biodiversidad, hay una información del territorio, hay unos conocimientos propios de la biodiversidad. Todo ello pues ha sido documentado en libros que hemos co-construido también con estos actores del territorio. Y para cerrar ahí, digamos, este es un ejercicio que nos permite tener una ventana regional donde esas cifras de biodiversidad para el departamento y para el país se están consolidando en un sistema nacional de información también.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio, Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Continuando con el tema, me gustaría que Paula nos compartieras una experiencia.
Bueno, yo quisiera compartirles una experiencia que en este momento está en curso. Es una experiencia que estamos desarrollando en el Valle del Cauca con la Universidad de Santiago de Cali y con la WWB sobre cuidado cardiovascular para mujeres rurales. Lo que nosotros hemos identificado es que las mujeres rurales En este caso, aquellas que practican la agroecología tienen muchos conocimientos sobre cómo cuidar su salud cardiovascular a partir de prácticas alimentarias saludables. Y, pues, también, a pesar de esto, también tienen muchos desconocimientos sobre los modelos médicos de atención en la salud cardiovascular. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? Estamos generando un proceso de encuentro donde, por un lado, las mujeres puedan hacerse cada vez más conscientes de las implicaciones biomédicas de un daño cardiovascular, de cómo esto puede afectar su calidad de vida y su salud. Y por el otro, estamos creando condiciones para que ellas nos muestren esos saberes que tienen sobre la alimentación. Y aquí viene un punto muy interesante en términos de apropiación social del conocimiento, y es que en este encuentro estamos creando un material diseñado por las mujeres rurales con el lenguaje de las mujeres rurales, un material que nosotros buscamos que sea replicable y que pueda ser, digamos, apropiado por mujeres rurales en otros contextos. Entonces, para nosotros la apuesta es esa: no es solamente llevar los conocimientos que desarrollamos desde la Facultad de Salud sobre salud cardiovascular, sino recopilar y valorar esos conocimientos de las mujeres y crear juntos un material que pueda ser aprendido por otras mujeres, que esté en el lenguaje de otras mujeres. Esta es una propuesta que está en curso en este momento. Estamos en ese ejercicio. Las mujeres rurales aquí son científicas comunitarias. Están haciendo todo el proceso de identificar cuáles han sido las prácticas que ellas han llevado a cabo hasta ahora para cuidar su salud, pero también están identificando cuáles son sus vulnerabilidades, sus riesgos. Y cuando hablamos de ese riesgo, no es, digamos, recitarles, por decirlo de esa manera, los conocimientos que hemos desarrollado sobre el riesgo cardiovascular, sino generar condiciones para que ellas los identifiquen, los pongan en sus propias palabras y miren detrás de esa idea de riesgo cardiovascular qué prácticas están ahí afectando su bienestar. Entonces, estamos hablando de un proceso de creativo, o sea, de que implica esa creatividad y esa innovación de las mujeres con el fin de que sea este proceso el que llegue e impacte a otras mujeres y les ayude a empoderarse de su salud.
Bueno, Marcela, ¿nos querías compartir otra experiencia?
Muy conectado con lo que la profesora Paula Andrea comparte. Las mujeres tienen una forma también de construir conocimiento propio. No necesariamente, y digamos desde esta perspectiva también ambiental, desde una perspectiva ambiental y desde una ecología política feminista, no necesariamente porque tengan una relación, natural con la tierra, ¿sí? Que eso sea una propiedad o una capacidad de la mujer per se, por ser mujer, ¿sí? Sino porque históricamente ha tenido un rol y el tener ese rol ha marcado su acción cotidiana, ese rol de género asignado históricamente, culturalmente, políticamente, le ha asignado a un rol que la ha llevado a que necesito cuidar del agua y necesito cuidar del agua, no solamente por esa relación que yo tengo con la naturaleza, sino porque tengo que cuidar de mis hijos, porque tengo que darles una alimentación. Entonces, en ese rol asignado, la mujer responde y genera un conocimiento propio frente a esa biodiversidad, frente a las plantas, frente al uso medicinal de las mismas, frente a leer en el territorio los cambios que se van sucediendo. Entonces, muy interesante esa mirada de ver ese conocimiento de las mujeres. Y desde ahí quisiera compartir una experiencia en los Montes de María.
Bueno, perfecto. Sí, ya para terminar, entonces, cuéntanos un poquito al respecto e igualmente algún desafío de la apropiación social del conocimiento en este momento y en estos procesos ambientales.
Gracias, Melissa. Con lo que quería cerrar con Montes de María, esta fue una expedición socioecológica que buscaba explorar cómo la biodiversidad contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria en un escenario de cambio climático. Y, pues bueno, este proyecto contó con una amplia participación de las comunidades, las cuales se involucraron desde el diseño del muestreo, la recolección de información como investigadores locales, hasta el proceso mismo de interpretación y entrega de resultados. Entonces, en este proceso uno puede ver, ¿no?, diferentes fases de un proyecto de investigación donde los actores comunitarios juegan un rol como coproductores de conocimiento, no solo como receptores de información. Y yo, frente a tu pregunta de los desafíos, a mí me parece que nosotros tenemos que seguir afinando desde la apropiación social del conocimiento, seguir afinando cómo damos cuenta de estas transformaciones, cómo medimos, cómo evaluamos, cómo monitoreamos estas transformaciones que además se dan en el largo aliento, ¿no? Para poder decir y contar y compartir, bueno, esto fue un proceso social de apropiación, ¿no? Entonces creo que ahí es un importante desafío, los procesos de medición, de monitoreo, de seguimiento, que no pueden ser solamente cuantitativos, porque eso va a dejar de lado un montón de cosas, sino que tienen que ser métodos mixtos, quali y cuanti, que nos permitan dar cuenta de esas transformaciones en territorio.
Bueno, yo considero que uno de los mayores retos es que el conocimiento se transforme en práctica. Necesitamos que haya un compromiso para que desde el saber pasemos al hacer, porque es el reto de la transformación de las prácticas que nos lleven a tener un mayor equilibrio ambiental. Ese es nuestro mayor reto actual.
Muy bien, muchas gracias Paula y Marcela por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.